enseña en esta realidad. Ahora en Filipenses 2, el día de hoy vamos a continuar con este tema y vamos a tratar de hacerlo en una forma más amplia, más profunda. Les advierto de que el tema es sumamente doctrinal, lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema en un sentido complicado y en otro sentido muy fácil de entender. Si Dios nos ayuda, vamos a hacer un esfuerzo para tratar de quitar hasta el punto en que sea posible los argumentos complicados para que todos podamos ver algo sobre este asunto. Y lo que vamos a hacer primero es, en forma muy sencilla, resumir Filipenses en su capítulo 2 y tratar de ver, después de plantear este argumento, el porqué de la encarnación y todos estos detalles dogmáticos y doctrinales que se relacionan con este gran milagro. Filipenses 2, ¿ya lo tienen? Comenzamos la lectura en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo o existiendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En la versión moderna, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó, le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, la palabra griega kurios, el mismísimo nombre de Dios el Padre, Jehová Elohim en el Antiguo Testamento, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Ahora, primero vamos a resumir este texto y nos va a servir el día de hoy y en el futuro para entender mejor el tema. Ahora vamos por partes. Rápidamente, en el primer texto, en el versículo 5 que acabamos de leer, se nos exhorta a imitar la humillación de Cristo. Este contexto es un contexto teológico en donde encontramos la gran verdad acerca de Cristo humillándose a sí mismo en su encarnación y venida a este mundo para vivir una vida humana durante 33 años como el siervo de Jehová. Se refiere aquí a muchísimas cosas en las cuales no vamos a meternos el día de hoy, las condiciones a las cuales Cristo estaba sujeto a lo largo de su vida terrenal y el hecho de que Él terminó siendo entregado a la muerte y por fin fue exaltado por el Padre al trono del universo, como lo tenemos narrado en el capítulo 5 del Apocalipsis. Pero en el versículo 6, vamos rápidamente al tema. Cada palabra aquí tiene importancia. Dice, el cual, hablando de nuestro Señor Jesús, Cristo Jesús, al final del versículo 5, el cual, siendo. Y la palabra que se traduce siendo, se puede traducir mejor existiendo. Ya existiendo continuamente es el copretérito pasado. Es decir, el verbo aquí se refiere a un gerundio, a un punto gramatical que enfatiza el hecho de que Cristo existía originalmente, siendo desde el principio, existiendo desde siempre. Ese es el énfasis, ¿no? Desde la eternidad, dicen los eruditos. El participio presente en nuestra versión antigua, siendo, existiendo en la forma de Dios, se refiere a un estado eterno y permanente. Ahora, el punto lo vemos también en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en donde se encuentra este lenguaje, hablando de Cristo como el Verbo de Dios. Dice, en el principio era el Verbo, era, el copretérito pasado. Es el pasado que no tiene principio ni fin. Es una acción continua en el pasado. En el principio, dice, era el verbo. Y es un título, logos, la palabra griega, un título de Dios, un título de Cristo. Y el verbo era Dios, ¿sí? Era Dios, es igual a esta idea siendo Dios o existiendo perpetuamente como Dios. Y ese verbo, en el primer capítulo del Evangelio según Juan, se hizo carne. Es la misma idea que Pablo está usando aquí en el versículo 6 de Filipenses 2. Siendo o existiendo eternamente, siendo o existiendo en la forma de Dios, la idea es que Cristo poseía desde siempre la forma de Dios como algo suyo, como algo propio, algo que le pertenecía en virtud de su misma esencia. Y la palabra que se traduce forma es una palabra técnica. Los eruditos siempre hablan de la importancia de esta palabra, porque la palabra que se traduce aquí, forma, es una palabra usada para hablar de la esencia misma de una cosa o persona. Entonces, la idea es, Cristo existía desde siempre poseyendo la forma o la esencia misma de Dios. La suma y la totalidad de los atributos, las cualidades y las características que le pertenecen a Dios, le pertenecían a Cristo desde el principio. Y lo vuelvo a decir, la palabra griega morphe aquí es una palabra la más fuerte que Pablo pudiera haber usado y significa que la totalidad de las cualidades divinas le pertenecían a Cristo. La palabra habla de las cualidades y características que le pertenecen a una cosa haciendo esta cosa, la cosa precisa que es. Y el punto, Cristo siendo en la forma de Dios, existiendo eternamente, con todas las cualidades y características divinas, y el argumento entonces teológica y doctrinalmente es simplemente que Cristo es, siempre ha sido y siempre será Dios. Que todo lo que le pertenece a Dios como una parte de su esencia le pertenece a Cristo. Todo lo que hace que Dios sea Dios le pertenece a Cristo como Dios. Todas las cualidades divinas se encuentran en Él en forma esencial y permanente en virtud de su misma naturaleza. Entonces Cristo, lo vuelvo a decir, posee y siempre ha poseído todas las cualidades, todos sus atributos divinos. Es el saber, si fuéramos a ver la lista, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad, existencia eterna. En Colosenses 2 hay una palabra muy importante, se traduce plenitud, pleroma, y la palabra en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y esto significa, lo vuelvo a decir, simplemente que la gloria de Dios es la gloria de Cristo. Porque la gloria de Dios es su esencia, su naturaleza, sus cualidades y características, sus atributos y su peso. Y por lo tanto, la gloria de Dios es la gloria de Cristo. Ahora, en el argumento técnico, vean lo que estamos leyendo. Hablando de Cristo Jesús, el cual siempre existía así. Y muchos textos lo afirman, hay una frase en Hebreos, en su primer capítulo, que dice que Cristo es la irradiación, y la palabra griega es expresión exacta de la gloria de Dios. Y la palabra irradiación se traduce imagen en nuestra versión antigua, y esta palabra griega no habla de una copia o un reflejo del original. Una imagen, nosotros pensamos que se trata de algo reflejado, ¿no? Un reflejo o copia de la esencia original, pero la palabra habla de, en este contexto en hebreo, sin tomar el tiempo para leer el versículo, habla de la esencia divina que se refleja en forma visible en Cristo. Y el punto es importantísimo, es el mismo argumento de Pablo en el versículo 6 de Filipenses 2, porque en su ministerio público Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Y entonces la idea es igual en Hebreos como en el primer capítulo de Juan, como de la misma manera como estamos leyendo aquí en Filipenses, la idea es que Cristo en su esencia es uno con el Padre, y Él es la manifestación visible de la esencia original del Padre. Los eruditos usan una frase de la misma esencia, hablando de la esencia de la naturaleza divina. Ahora, eso es el prefacio. Después dice la segunda frase del versículo 6, no tuvo por usurpación, la versión antigua, ser igual a Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y lo que importa en este versículo, hay una serie de cosas. Primero, la misma afirmación, la igualdad entre Cristo el Hijo y Dios el Padre. No tuvo o no se consideró como algo a que aferrarse el hecho de ser igual con o igual a Dios. Cristo no consideró el hecho de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. La primera frase del versículo 7. Y este texto ha sido de mucha controversia, pero es uno de los más importantes sobre nuestro tema, porque quiere decir que por medio de su encarnación, Cristo no dejó de ser Dios, pero se despojó de algo. Al venir a este mundo, al tomar sobre sí una naturaleza humana, Cristo se despojó de algo. Y lo que debemos entender aquí es muy importante. No se despojó de su divinidad. No dejó de ser Dios, ¿no? El famoso dicho del puritano Juan Owen, el que es Dios no puede dejar de serlo. De igual manera como uno que no es divino no puede llegar a serlo, ¿no? Es un dicho muy famoso de la época puritana. Pero el punto, Cristo no se despojó de su divinidad, pero se despojó de algo. Y lo que nos interesa es de qué. Cuando dice, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa cosa, la igualdad al cual no se aferró fue la igualdad de trato, la igualdad de gloria manifiesta, reconocida y conocida. Cristo, cuando se encarnó, se deshizo, se negó, vamos a decirlo así, se despojó a sí mismo de algo. Y cuando analizamos a fondo qué es ese algo, la respuesta la encontramos aquí en muchos otros textos. Cristo pudiera haber venido a este mundo abiertamente como Dios, ¿sí? Pero no lo hizo. Voluntariamente se despojó de su gloria celestial y del uso pleno de sus prerrogativas y sus derechos soberanos, se despojó de lo que tenía originalmente, a eso se refiere en Juan 17, la gloria eterna de igualdad con el Padre, no considerando esta igualdad con el Padre como cosa a que aferrarse, sino que cuando vino a este mundo, se humilló a sí mismo, de ahí viene el argumento teológico de la humillación de Cristo, se despojó a sí mismo, y vean cómo lo hizo. La segunda parte del versículo 7, tomando la forma, y esto es otra palabra, no es la misma que se traduce forma de Dios al principio del versículo 6, esto es una palabra distinta. La que se encuentra al principio del versículo 6 se refiere a la forma de la esencia de la cosa. La que se encuentra en el versículo 7 se refiere al estado externo de una cosa, tomando la forma externa, eso sería una traducción, o la apariencia externa de un siervo, y luego dice, hecho semejante a los hombres. Tenemos que apurarnos aquí. Se despojó a sí mismo, no de su divinidad, lo vuelvo a decir, Dios no puede dejar de ser lo que es. Es el saber Dios. Muchos hoy día niegan la divinidad de Cristo. Abundan las sectas en la mayoría de los casos. Son sectas antitrinitarias, las cuales se dedican a negar la divinidad de Cristo. Pero suponiendo que fuera posible que Dios dejara de ser Dios, esto habría sido, desde un punto práctico, innecesario y desde una perspectiva teológica realista, absurdo, ¿no? Si Dios pudiera haber enviado a otra criatura, si pudiera haber enviado simplemente a algún hombre para salvarnos, ¿no? Entonces jamás se habría encarnado Cristo. Pero el que vino a salvar a los hombres tenía que ser una persona divina. Y a este punto volveremos más adelante. Y por lo tanto, cuando dice que se despojó a sí mismo Cristo de sus derechos, de sus prerrogativas como Dios, humillándose y tomando la forma de un siervo, siendo hecho semejante a los hombres. Ahora vamos a resumir los argumentos aquí en forma muy sencilla. Se despojó de su majestad y su gloria visibles. Hay una lista de cosas aquí que vamos a dar rápidamente. Y si quieren apuntarlos. ¿De qué se despojó Cristo en su encarnación? Se despojó de su majestad y su gloria visibles, dejando la gloria celestial y ocultándose en un cuerpo humano. Cristo ocultó la gloria de su naturaleza divina detrás de su naturaleza humana. Y aún así, en los cuatro evangelios, hay varios casos, una lista de ejemplos, cuando esa gloria divina no podía ocultarse. Cuando brillaba a través del velo de su carne, por ejemplo, en su transfiguración, dice que delante de ellos se transfiguró. Y estaban mirando a un hombre y de repente resplandecía su rostro como el sol. Y sus vestiduras fueron blancos como la luz. Y en este ejemplo, y hay otros, la forma de Dios que Cristo nunca dejó de poseer brillaba a través del velo de su carne o su cuerpo, ¿no? Pero la mayoría de los ejemplos de lo que vemos en los cuatro evangelios son ejemplos de Cristo haciendo un esfuerzo para ocultar esta realidad. Se despojó entonces de la gloria visible de su naturaleza divina, sin despojarse de esa naturaleza, primero. Segundo, se despojó de sus riquezas. Hay un sermón en 2 Corintios 8:9 que Alan tradujo hace poco. El texto: se hizo pobre siendo rico, se despojó de sus riquezas. Y este tiene un significado muy amplio, ¿no? El punto es tremendo, porque se hizo pobre humanamente hablando. La pobreza de Cristo en relación con su vida terrenal, pidiendo todas las cosas prestadas. Un lugar para nacer, una tumba para ser sepultado, una casa para dormirse, desde el principio hasta el fin de su vida, andaba en esa pobreza pidiendo todo prestado. Pero en sentido espiritual se hizo pobre cargando con la deuda de nuestros pecados, asumiendo voluntariamente la deuda más grande jamás contratada en la historia humana, es saber, la deuda de los pecados de su pueblo. Se hizo pobre, ¿sí? Y se despojó de sus riquezas celestiales al ser, en este caso, pobre en términos económicos y al asumir la pobreza espiritual que le sobrevino como consecuencia de la imputación de nuestros pecados a su cuenta. En tercero, se despojó del derecho de usar su autoridad divina en forma independiente. Afirmábamos en el estudio sobre la encarnación de Cristo que Él hacía muchas cosas en base a su propia voluntad, pero siempre decía que el derecho de actuar así se había, el Padre se lo había encargado, ¿no? Y su autoridad de actuar en forma independiente es una de las cosas de las cuales se despojó. convirtiéndose, como lo dice nuestro texto, en el siervo de Jehová, despojándose de su voluntad para siempre entregarse a la voluntad del Padre. Y en muchísimos textos lo afirmaba diciendo, he descendido del cielo, su encarnación, he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Se humilló en este sentido, hablando de su sujeción al Padre, actuando y hablando como uno subordinado al Padre, igual al Padre, y al mismo tiempo voluntariamente sujeto a cumplir la voluntad del Padre. Y esto es algo muy importante en donde, no vamos a ver los textos, pero abundan los versículos, en donde él siempre afirmaba este punto. Ahora, en cuarto lugar, se despojó de sus derechos ante la ley. Y esto es el punto al cual llegaremos también más adelante. Se despojó de sus derechos ante la ley. No pierdan de vista Filipenses y vean, por favor, en Gálatas, en su capítulo 4. Este es el texto más conocido sobre este punto. Gálatas 4, versículo 4. Veniendo el cumplimiento del tiempo. Y esta frase involucra una larga lista de puntos cruciales históricos, el momento predeterminado, predestinado, en donde Dios había previamente preparado todo, las condiciones espirituales, las condiciones políticas, las condiciones en el Imperio Romano, entre los judíos, etc. Veniendo el cumplimiento del tiempo, el tiempo predestinado, Dios envió su Hijo, eso es su encarnación. Hijo con mayúscula, la segunda persona de la divinidad es el Hijo, Dios el Hijo. Dios el Padre envió a su Hijo, hecho de mujer. Ahí están todos los detalles misteriosos acerca de su encarnación y el hecho de que no tuvo padre y recibió solamente la parte en el contexto biológico. El paquete de la mujer sería la mitad de las cromosomas necesarias para producir su cuerpo, y la otra parte, el Espíritu Santo intervino en esa parte, ¿no?, para producir la parte masculina de su cuerpo, hecho de mujer, y lo que nos interesa, hecho súbdito a la ley. ¿Y el por qué? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero la frase, sujeto, súbdito, sujeto a la ley, se despojó de sus derechos ante la ley, sometiéndose a sí mismo a todas las exigencias de la santa ley de Dios. Se despojó en este sentido como autor de la ley, se despojó de sus derechos ante la ley, sujetándose a sí mismo a su propia ley, con el fin de obedecerla en lugar de los creyentes. Y esto es un tema al cual vamos a dedicar una parte de nuestro estudio el día de hoy. El autor de la ley nació, vivió y murió bajo la ley moral de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, en este sentido, en su naturaleza humana. Cristo guardó a la perfección cada uno de estos 10 mandamientos, pero lo hizo en lugar de los creyentes, para cumplirla en nuestro lugar. Ahora vuelven a Filipenses, tenemos que apurarnos aquí, estos son puntos preliminares. Dice, se despojó a sí mismo de sus derechos, de su riqueza, de su gloria manifiesta, de sus derechos ante su propia ley, tomando la forma del siervo de Jehová. Y la frase forma de siervo significa mucha enseñanza, no vamos a profundizarnos el día de hoy, pero el punto básico es, el creador del mundo vino al mundo, no como rey, no como soberano, ni siquiera abiertamente como Dios, sino ocultando su divinidad, el creador del mundo vino al mundo como un esclavo. La palabra griega, como un siervo, ¿sí? No dejando su divinidad, sino ocultándola, tomando en forma externa la apariencia de un siervo. Y cuando digo la apariencia de un siervo, el tema aquí es más complicado. El punto, él llegó a ser el siervo del Padre. De principio a fin, se dedicó a hacer la voluntad del Padre. El Señor del mundo entonces llegó a ser un siervo o esclavo en el mundo, haciéndose obediente, como lo dice más adelante. Pero ahora vean la siguiente cosa, se nos está yendo el tiempo. La última frase del versículo 7 dice, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Y aquí tenemos la parte complementaria del argumento. Se despojó de lo que hemos escuchado, asumiendo una naturaleza humana, como vamos a ver, perfecta, hecho semejante a los hombres. Y esto es su verdadera humanidad. Y aquí encontramos lo que veremos en estos estudios sobre el primer mandamiento y la encarnación. Era necesario que se hiciera hombre, que Dios se hiciera hombre, sin que dejara de ser Dios. Era necesario, como vamos a ver, necesario porque el hombre había pecado, porque el hombre había ofendido a Dios, ¿sí? Y porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Entonces, por un hombre el pecado tendría que ser vencido, y por un hombre tendría que llegar la salvación y la resurrección de los muertos, ¿no? Pero dicen mucho los eruditos sobre la frase aquí, vuelven a verlo, semejante a los hombres. Y lo dicen con razón, porque semejante no quiere negar su humanidad, como lo enseñaban en una de las sectas de los gnósticos en los primeros siglos del cristianismo, sino que quiere decir semejante salvo una sola cosa. Semejante porque Cristo no tomó sobre sí una naturaleza humana pecaminosa, sino la naturaleza humana perfecta. En su nacimiento milagroso de la Virgen, Cristo no tuvo padre y así no recibió como una parte de la herencia de nuestros padres una naturaleza pecaminosa. Romanos 8:3 y muchos otros versículos dicen, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Su cuerpo externo parecía ser igual al cuerpo de cualquier otra persona. Estaba sujeto ese cuerpo a las debilidades y a las necesidades de cualquier cuerpo humano. Y parecía ser un cuerpo igual al cuerpo de cualquier de nosotros, pero tenía solamente la semejanza de un cuerpo igual al cuerpo nuestro, porque ese cuerpo era santo y sin pecado. Incluso Hebreos habla de cómo Dios había preparado específicamente ese cuerpo para que Cristo lo asumiera. Cristo llegó a ser verdaderamente hombre con un cuerpo humano sin pecado. El Verbo fue hecho carne, pero no carne pecaminosa, sino carne sin pecado. Y esto es el misterioso tema que hemos comentado muchas veces, la unión de dos naturalezas, una naturaleza divina con una naturaleza humana, la unión de dos naturalezas en una sola persona. Y el resultado, esta persona es perfectamente Dios y perfectamente hombre, posee dos naturalezas en una sola persona. Su naturaleza divina no fue cambiada o sustituida por una naturaleza humana. Su naturaleza divina no fue transformada en una naturaleza humana, sino que en esta unión misteriosa que sobrepasa nuestra comprensión, Él nunca dejó la forma de Dios y tomó la forma de un hombre, ¿no? Siendo hecho obediente al Padre. Y esto es lo que da valor infinito a esa obra, ¿no? Es un tema al cual ya hicimos referencia en otro estudio. Esto es lo que le constituye como el único mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora vuelven a leer aquí en Filipenses y ya vamos a cerrar el argumento. Estamos simplemente introduciendo el tema aquí. En el versículo 8, hallado en la condición como hombre. Y en esta frase también hay muchas cosas. Hallado en la condición como hombre. Los seres humanos miraban al cuerpo y la apariencia externa de Cristo y miraban la semblanza y la apariencia de un hombre. Veían, físicamente hablando, el cuerpo de un hombre, ¿sí? Que se encontraba sujeto a las condiciones humanas. Y el argumento aquí es tremendo porque podemos narrar y trazar en los cuatro evangelios el hecho de que Cristo estaba sujeto a todas las condiciones humanas a las cuales nosotros nos encontramos sujetos. ¿Sí? En su apariencia externa no notaban diferencia alguna entre él y cualquier otro, cualquier ser humano. O sea, lo que él parecía ser, un hombre, ¿sí?, en forma externa, y lo que era realmente el Dios hombre, ¿sí?, quedaba así entre las nubes, ¿no? En este sentido, Cristo fue sujeto a la condición humana, y esto incluye todos sus aspectos de su sufrimiento final. Y luego dice, como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego el que termina siendo exaltado es el mismo hombre. Pero voluntariamente Cristo asumió esta responsabilidad, humillándose libremente, motivado por el amor, por un acto voluntario de su parte. Cristo se encarnó, sabiendo de principio a fin que terminaría sufriendo esta muerte, y en su naturaleza humana, al final fue exaltado a lo sumo y recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra, es el universo y todas las criaturas inteligentes, ¿no?, que lo habitan, sean hombres o ángeles, ¿no?, sean santos o demonios, se van a doblar todos ante el nombre de Cristo en el día de juicio, porque Él sufrió esa muerte vergonzosa, esa muerte maldita, la muerte de un sacrificio propiciatorio, y todo esto lo hizo en su encarnación, y no hemos hecho más que ver la pura superficie de estos versículos que nos sirvan de introducción para continuar con nuestro tema el día de hoy sobre el primer mandamiento y la encarnación. Pero ahora vamos a meterle por medio un detalle que nos ayudará a explicar el tema y espero a entenderlo mejor. Todo lo que hemos leído aquí y lo que hemos dicho sobre la encarnación de Cristo se relaciona con un plan eterno. Se relaciona con el plan eterno de redención o salvación y con este asunto misterioso que vamos a tratar de explicar en parte el día de hoy, el hecho de que había un pacto, un acuerdo, un plan predeterminado, incluso antes de la fundación del mundo se hizo ese pacto, y en conformidad con este pacto eterno de salvación o redención, la frase más común es pacto de gracia, ¿no? Cristo asumió y aceptó desde antes de la fundación del mundo, como la segunda persona de la divinidad, la responsabilidad de hacer lo que acabamos de leer en forma resumida en Filipenses 2. Y en este pacto de gracia tenemos el porqué de su encarnación, su vida terrenal, su ministerio público y su sufrimiento en la cruz del Calvario, culminándose todo en su resurrección de los muertos. Entonces ahora vamos a lanzarnos a analizar este asunto desde la perspectiva de este pacto. Ahora vamos por partes, comenzando con la palabra pacto. Ustedes han leído en los sermones de Spurgeon, han escuchado muchas veces de este púlpito, incluso tenemos una serie de 8 o 10 sermones, son conferencias sobre el tema de los pactos, pero vamos a hablar unos momentos de la palabra pacto. La definición básica de esta palabra pacto. La palabra se puede traducir en muchas formas. Por ejemplo, acuerdo, convenio, testamento, alianza. Sabemos que la Biblia está dividida en dos partes, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamentos. Pero se pueden traducir el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Sabemos que el Nuevo Testamento habla muchísimo de ese Nuevo Pacto. Pero la palabra pacto la podemos entender, aunque hay muchos argumentos teológicos aquí que vamos a pasar por alto, podemos entenderlo quizás simplemente con la palabra moderna contrato, acuerdo, convenio, ¿no? Y en este sentido, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea significa cortar, porque siempre al celebrar un pacto, convenio o acuerdo o contrato, dependiendo de su magnitud, lo hacían celebrándolo, confirmándolo, verificándolo con un sacrificio, ¿sí? O sea, un sacrificio o el derramamiento de sangre, ¿no? Y en ese sentido, sin discutirlo a fondo, hasta el matrimonio mismo es un pacto, ¿no? Entre dos personas. Pero en esta palabra pacto, acuerdo, contrato o convenio, la idea es algo muy sencillo. Los eruditos dan muchas definiciones. Es un convenio o tratado celebrado entre dos o más personas. Hacen un contrato, celebrando un pacto, ¿no? Haciendo un convenio entre dos o más personas. Esa es la idea más sencilla. Y un pacto puede ser simplemente dos personas comprometiéndose a hacer algo, ¿no? En la Biblia los elementos incluidos son, aquí vamos a poner la lista, primero las partes incluidas en el pacto, segundo las condiciones estipuladas, qué es lo que van a hacer estas personas, tercero, un castigo, penalidad o pena en caso de incumplimiento, ¿sí? Un castigo estipulado, y cuarto, la idea aquí es muy sencilla, la recompensa o la cosa prometida, ¿sí? Estas dos o más partes se concuerdan, se ponen de acuerdo, hacen una alianza, un contrato, un acuerdo, comprometiéndose a cumplir ciertas condiciones. Así de sencillo. Y si cumplen las condiciones, hay una recompensa prometida o garantizada al cumplir el pacto, y si no, una pena, penalidad o castigo, ¿sí? Previamente determinado. No sé si me explico. La idea es así. Ahora, sin discutirlo más a fondo, hay distinciones más importantes aquí en que no vamos a meternos, entre pactos condicionales o incondicionales y otros detalles. Pero ahora vuelvan al principio de la Biblia, al libro de Génesis, y vean en los primeros capítulos, hay muchas cosas aquí también que no vamos a ver a fondo el día de hoy, simplemente las vamos a resumir, vamos a apurarnos, estamos tratando de entender el porqué de la encarnación de Cristo en los términos explicados en Filipenses 2 y en toda la Biblia. Y estamos comenzando a mirar a este tema de los pactos, y específicamente llegaremos en unos momentos al famoso pacto de gracia. Pero la Biblia comienza en esta forma: Dios haciendo un pacto con la raza humana. Dios haciendo un acuerdo con la raza humana, en virtud de su cabeza y representante o fiador, Adán, Dios comenzó a tratar con la raza humana, y siempre lo ha hecho así, a través de un pacto. Este pacto, el que encontramos al principio de la Biblia, es el famoso pacto de obras. Sobre este tema hablaremos más en unos momentos, pero en el Génesis, al principio de la Biblia, encontramos todas las condiciones o elementos necesarios para formar un pacto en el Jardín de Edén. Las partes involucradas son Dios y Adán, ¿no? O Dios y la raza humana representativamente a través de Adán. Se establece una condición y la condición que ha de ser cumplida, se le prohíbe a Adán comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y ustedes que conocen a fondo los estudios que hemos realizado sobre el capítulo 3 y sobre el capítulo 2 de Génesis, saben perfectamente bien acerca de este asunto y cómo es que Dios hizo un pacto y un acuerdo con la raza humana desde un principio, el mito de la autonomía humana, ¿sí? La mentira del libre albedrío. Ustedes que han escuchado a fondo, Dios condicionó la vida del hombre diciéndole, si me obedeces, vivirás, y si me desobedeces, morirás. ¿Sí? En 2:17, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque en el día en que de él comieres, morirás. ¿Sí? Y esto es la condición estipulada, entre más cosas en que no vamos a meternos aquí. El hombre no tenía libertad para desobedecer a Dios. ¿Sí? Tenía o disfrutaba de una autonomía restringida desde el principio. Las opciones en este pacto de obras, ¿sí? Es el pacto de obras. Las condiciones en este pacto, la condición estipulada, obediencia y la pena, en el caso de incumplimiento, muerte. ¿Sí? Algo muy sencillo. En varios textos en la Biblia encontramos más detalles acerca de este tema. Pero hubo una promesa, en cuarto lugar, agregada a este pacto, la promesa de vida eterna. Terminarían comiendo del fruto del árbol de vida, ¿sí? Habiendo cumplido la condición del pacto, y terminaría Adán recibiendo vida eterna como la recompensa de su parte, su obediencia al pacto. Hay más cosas aquí en que no vamos a meternos, pero es algo muy sencillo, ¿no? En el comienzo de la Biblia le encontramos a nuestro Dios tratando con la raza humana a través de un acuerdo, un convenio, vamos a decir un contrato, ¿no? La condición estipulada, obediencia, la pena, en el caso de desobediencia, muerte, y la recompensa, vida eterna. Es algo muy sencillo. Ahora vamos más lejos. La Biblia siempre habla de este asunto de los pactos, haciendo esta gran distinción. Hay dos pactos básicos en la Biblia. El famosísimo pacto de obras, que acabamos de mencionar en relación con el Génesis, el comienzo de la Biblia y los tratos entre Dios y Adán. Y el famosísimo pacto de gracia. Aquí teníamos hace un momento la palabra gracia. Ahora bien, en forma resumida, las distinciones. El pacto de obras, en forma resumida, es un pacto que depende, obviamente, de las obras humanas, de lo que los seres humanos hacen para salvarse a sí mismos. Dios le dijo a Adán, si tú me obedeces, te salvarás a ti mismo y te voy a recompensar con vida eterna. Esto es la esencia del pacto de obras. En el pacto de obras todo depende de lo que la persona haga, ¿no? Sus obras cuentan, ¿sí? Sus obras sirven como para merecer o ganar el premio estipulado en el pacto. Y a través del pacto de obras, Dios obliga a los seres humanos a obedecer, ¿sí?, perfectamente. El pacto de obras exige obediencia y justicia propias. Pero ¿qué tipo de obediencia? ¿Qué tipo de justicia? Obediencia y justicia perfectas, ¿no? Al fallar en un solo punto, como lo hizo Adán, entonces entró en vigor la pena estipulada en el pacto, la pena de muerte. Pero el pacto de obras depende, en este sentido, de la voluntad humana, de las capacidades humanas, de las habilidades humanas, de los méritos humanos, y el hombre se encuentra obligado a usar todo lo que esté a su alcance en relación con su albedrío y todas sus demás facultades para obedecer a Dios en forma perfecta. Y al mismo tiempo, este pacto de obras exige que el hombre obedezca la ley de Dios, y esta ley de Dios, resumida en su aspecto moral en los 10 mandamientos, pronuncia la sentencia de muerte y separación eterna para todos los transgresores, ¿no? Al mismo tiempo que la ley de Dios, que es una parte de este pacto de obras, en donde Dios dice, tú usarás todo lo que tienes en relación con tus facultades, tus talentos, tus dones y tus capacidades, con la fuerza de tu voluntad, para obedecer mi santa ley. Adán en el libro de Génesis se encontraba sujeto a una sola ley, ¿sí?, la prohibición respecto al fruto, pero más ampliamente, ¿no?, la Biblia agrega 640 más puntos a esa ley original, y Dios exige obediencia perfecta, ¿no?, a esta ley, y si no cumplimos, la misma pena que sufrió Adán, la pena de muerte. En este sentido, la ley de Dios exige obediencia y maldice y condena a todos los culpables en cualquier sentido, ¿no? En cualquier forma. Si fallamos, dice Santiago 2:10, en un solo punto, somos culpables de haberle fallado en todo. Ustedes que lo han escuchado muchas veces en síntesis, los primeros 4 mandamientos exigen amor perfecto para con Dios. Los mandamientos, el 5 al 10, exigen amor perfecto para con el prójimo. Y si fallamos en relación con esta obediencia, al no amar a Dios o al no amar al prójimo, en cualquier punto, la falta de amor siendo la esencia misma de la desobediencia, la ley entra para condenarnos. Y por lo tanto, la ley se convierte en el pacto de obras como un sistema de servidumbre, obligaciones interminables, méritos y obras, en donde cada día, cada hora, cada momento, cada instante estamos obligados a obedecer. Y si fallamos en deseo o en pensamiento, ya está obrando en nosotros el pecado. Me gustó mucho, Alan, hay una parte en uno de estos sermones, se me está escapando cuál de los que tenemos el día de hoy, en donde Spurgeon enfatiza el hecho de que Dios condena la naturaleza humana pecaminosa, no simplemente el pecado humano. El corazón nuevo, exactamente. Y el punto ahí, espero que lo puedan leer y analizar bien, es la naturaleza pecaminosa del hombre que hemos recibido como resultado de la falla del primer Adán, lo que nos impide amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El problema está en la naturaleza misma del hombre. Y Spurgeon tiene un argumento ahí acerca de cómo Dios condena la naturaleza pecaminosa, no simplemente los pecados que fluyen de dicha naturaleza. Ahora, esto es el pacto de obras. Se nos está yendo el tiempo. Ahora, vuelvo a poner aquí la palabra gracia. En la Biblia hay otra forma en que Dios hace acuerdos o pactos con los hombres. Y esta forma es a través de un pacto de gracia. Y la palabra gracia quiere decir favor no merecido, ¿no? O inmerecido. Y en el pacto de gracia, todo está basado en un acuerdo que Dios hace, como vamos a ver, con Cristo. ¿Sí? Pero desde nuestra perspectiva, el pacto de gracia está basado en la gracia de Cristo. Y en este pacto, en este convenio, en este contrato, en este plan, todo depende, no de la obediencia humana, nuestra, sino de la obediencia y los méritos del Hijo de Dios encarnado, es saber, de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la obra salvadora de Cristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz del Calvario, Dios toma todo lo que Cristo hace, es favor no merecido de nuestra parte, pero favor ganado y merecido por nuestro Señor Jesús, y toda la obra salvadora de Cristo nos es acreditado, nos es imputado a los creyentes, y Dios gratuitamente, libremente, toma los méritos de su Hijo, la vida perfecta de su Hijo, y toda su obra salvadora, y nos lo aplica a nosotros, ¿sí?, de pura gracia, de balde, desde nuestra perspectiva, como una dádiva, como un don, ¿sí? Somos aceptados, perdonados y justificados a través del pacto de gracia, pero en virtud de un acuerdo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y este acuerdo depende de la obediencia del Hijo. El Hijo tiene que guardar la ley de Dios. El Hijo tiene que vivir esa vida perfecta que nosotros jamás lograremos, ¿no? Dios acepta la vida perfecta de Cristo como si nosotros la hubiéramos vivido. Y Dios acepta la muerte del Hijo de Dios en nuestro lugar como sustituto, ¿no? Dios acepta la muerte, ¿sí? En este caso, la pena de muerte es aplicada al Hijo en lugar de los transgresores, y Él recibe los pecados de los creyentes imputados a su cuenta, y en la cruz del Calvario el Hijo paga por nuestra desobediencia, no por la suya, porque Él obedeció perfectamente, la pena de muerte que Cristo sufre, la penalidad o el castigo que cae sobre Él, es la que nosotros deberíamos haber sufrido, pero Él la sufre en nuestro lugar, y en virtud de su obediencia y su muerte, nosotros recibimos la recompensa, ¿sí?, que Él debería haber recibido, la recompensa de vida eterna, como si nosotros hubiéramos guardado perfectamente el pacto original de obras. Ah, caramba, no te preocupes, Víctor. Si hay dinero ahí, no lo quiero ver. No. Entonces, espero que esto no sea tan complicado como parece. Vuelvan a Gálatas, por favor. Pero rápidamente vamos a encaminarnos ahora hacia la parte principal de nuestro estudio de hoy. Ahora, Gálatas 4, por favor. Y no importa si no llegamos a... Yo creo que podemos terminar más o menos bien el día de hoy. Gálatas 4. Ahora, todo lo que hemos dicho hasta este momento en nuestro estudio, a grandes rasgos, está en este texto. Gálatas 4, ya lo hemos leído. Versículo 4. Veniendo el cumplimiento del tiempo, llegando al momento exacto, predeterminado, todas las condiciones ya listas, todas las cosas ubicadas correctamente, todos los elementos necesarios preparados, Dios envió su Hijo. Y esto es la encarnación de Cristo. Una persona divina, Dios el Padre, envió a otra persona divina, Dios el Hijo. Y cuando esta persona en su advenimiento llegó a este mundo, esta persona fue hecho de mujer. Esto es el nacimiento de la Virgen María. Todo el paquete, sin discutirlo a fondo el día de hoy, que impidió que él recibiera la herencia de una naturaleza pecaminosa. Y envió a su Hijo, asumiendo una naturaleza humana perfecta. Cristo vino a este mundo y fue hecho desde el principio hasta el fin de su vida súbdito a la ley. ¿A cuál ley? A la ley original del pacto de obras. ¿Sí? Elaborada y ampliada, como lo dijo Víctor, en la ley de Sinaí, en la ley ceremonial, civil y moral del Antiguo Testamento. Pero el punto, él vino de acuerdo con un pacto de gracia, él vino obligado a obedecer de principio a fin cada detalle en deseo, pensamiento y hecho de la santa ley de Dios. Y lo hizo para redimir a nosotros que estábamos condenados por esa ley, debajo de esa ley. Él nos redimió de esa ley. Y vean, hay muchos argumentos aquí, uno de los más conocidos. Vean en 3:13 de Gálatas, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él recibió la pena, la penalidad, el castigo, la ira que la ley exige en contra del pecado, siendo maldito en nuestro lugar. Esto es el Evangelio, es algo muy sencillo. Pero la ley condenaba a personas humanas. Dios el Hijo tiene que asumir una naturaleza humana y ser condenada en esa naturaleza humana para pagar lo que la ley exige. El contrato original de obras, el pacto de obras, fue hecho entre Dios y un hombre, Adán. El Hijo de Dios, al venir a este mundo y asumir la responsabilidad de obedecer esa ley, tiene que hacerse hombre. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Todo con el fin de que recibamos nosotros la adopción de hijos. ¿Qué es esto? Para que seamos restaurados a la posición original, la cual Adán perdió, hijos de Dios, ¿sí? En vez de hijos del diablo. Cuando Adán obedeció al diablo, se hizo espiritualmente, moralmente hablando, ya no hijo de Dios, sino hijo del diablo. Y todos nosotros entramos al mundo como herederos de su condenación y su pecado, constituidos hijos del diablo. Y Cristo, al pagar lo que el pacto original de obras exigía, garantizó la recompensa de ese pacto a favor de nosotros, vida eterna, hijos de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Nadie está confundido? Ok, ahora vamos más a fondo. Estamos tratando de explicar cómo es posible, comenzando con la serie sobre el primer mandamiento, que la persona ahí que es identificada como Dios sea Cristo. Y para entenderlo hemos llegado al tema de la encarnación de Cristo, la divinidad de Cristo, ahora la obra de Cristo, su encarnación y obediencia al pacto de obras, ¿sí? Es la base de la realidad que tenemos aquí sobre el pacto de gracia. Ahora vamos rápidamente a ampliar esta idea y espero que podamos llegar a un fin feliz el día de hoy. Ahora escuchen con mucha atención. En la Biblia, Dios el Hijo es identificado como el segundo Adán, ¿sí? Porque Él viene como mediador y fiador del pacto nuevo para redimirnos del desastre y la catástrofe del pacto original de obras. Y Él, como el segundo Adán, viene a este mundo. Y su título, Adán, quiere decir, para las personas nuevas o personas que nunca hayan escuchado de esto, vean en 1 de Corintios 15, ¿no? Hay muchos textos que hablan de este asunto. Pero la Biblia habla de dos razas humanas, la perdida y la redimida, ¿sí? Fuera de eso no hay razas reconocidas por la Biblia en el sentido de que, en el sentido de que todos somos de una sola raza, ¿no? Y esa raza está dividida en dos partes, la perdida y la redimida. Y incluso habla de ciudadanía y habla de muchas otras cosas en estos términos, ¿no? Ciudadanos del cielo o de la tierra, ¿no? Miembros de la raza perdida, miembros de la raza redimida. Y el punto aquí es, vean, hay muchos argumentos, simplemente quiero que vean las palabras. 15:45. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer, segundo o último Adán, espíritu vivificante. Ahí hay dos personas identificadas como Adán, ¿sí? El 47, el primer hombre, el que pecó en el jardín de Edén, es terrenal, ¿sí? Es de la tierra, su cuerpo mismo hecho del polvo de la tierra. El segundo Adán, ¿quién es? Es el Señor, Kurios, la palabra griega, dueño soberano, el nombre de Dios, Jehová, Elohim, en el Antiguo Testamento. Su procedencia, su origen es celestial. Él descendió del cielo, ¿sí? Y la raza está dividida en estos términos, ¿no? Y luego termina el argumento diciendo en 49 que los terrenales llevan la imagen del terrenal y los que pertenecen al hombre celestial son destinados a traer la imagen de él. Y se lanza un discurso sobre la resurrección del cuerpo en relación con este tema. Pero el punto es que hay dos personas identificadas como cabezas y representantes de la raza humana en la Biblia. El primer Adán y el segundo Adán. Ahora ven con mucha atención. El segundo Adán, cabeza, representante, fiador y mediador del nuevo pacto y de su pueblo, vino a hacer lo que el primer Adán no hizo. El primer Adán no obedeció, ¿sí? No cumplió el pacto de obras. No ganó para sí la vida eterna, sino la muerte eterna para sí, toda su descendencia. El segundo Adán vino para hacer lo que el primer Adán no hizo. ¿Me explico? Vino a cumplir con ese pacto original de obras, y el pacto de obras en síntesis dice, para resumirlo más, haz lo que te digo y vivirás. Y esta frase está en Gálatas 3:12, está en Romanos 10:15 o 10:5 y está repetidas veces en los libros de la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? En Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Escuchen con mucha atención. Ese pacto dice, haz lo que te digo y vivirás. ¿Sí? El hombre que hiciera estas cosas recibirá vida eterna a cambio. Es un pacto, es un acuerdo. La condición es obediencia. La recompensa es vida eterna. Pero el castigo es muerte. ¿Sí? Entonces el primer Adán nos mató. El segundo Adán vino como sustituto, mediador y fiador de otro pacto, pero para el otro pacto es este pacto de gracia, pero para poner en vigor el pacto de gracia era necesario que él cumpliera con el pacto original de obras. No sé si me explico. No es algo muy complicado, lo que está, aunque a lo mejor yo lo estoy explicando en una forma muy complicada. Para poner en vigor el pacto de gracia, era necesario que Cristo viniera en su encarnación, que viviera una vida perfecta, que cumpliera con el pacto original de obras, quitándola y anulándola. Cumpliéndola, ¿sí? Queda anulada. Y lo que vemos en la Biblia es precisamente esto. La ley del Antiguo Testamento establece todas las cosas necesarias para que una persona obedezca a Dios. Para que una persona establezca su propia justicia, tiene que vivir una vida perfecta. Ahora, la encarnación de una persona divina fue una necesidad. ¿Por qué? Porque es necesario que una persona venga a este mundo asumiendo una naturaleza humana para cumplir con el pacto. ¿Sí? Y la ley establece una justicia perfecta, la cual nadie que no sea perfecta puede cumplir. ¿Sí? Y en este sentido, establece de igual manera, vean, una norma de justicia, la cual una persona que no sea inocente, una persona que no sea impecable, podría cumplir. El que viene como el segundo Adán, mediador del nuevo pacto, tiene que ser una persona sin pecado. Tiene que ser una persona impecable. Tiene que ser una persona que se presenta como el primer Adán original, no tenía pecado, Dios le hizo el representante y mediador del pacto. Ahora viene el segundo Adán, él también tiene que ser una persona sin pecado, ¿sí? Para presentarse como el sustituto y el mediador del viejo y el nuevo pactos, tiene que ser una persona perfecta. Y para sufrir la pena del pacto original violado por Adán, para agotar y anular su maldición, siendo maldito, siendo condenado él mismo en lugar de los creyentes, esta persona tiene que ser una persona santa, una persona capaz de recibir el pago, en este caso, la ira de Dios en contra de nuestros pecados, una persona capaz de tragar la copa de la ira infinita de Dios, agotándola, satisfaciéndola, propiciándola, apaciguándola y pagando todo lo que esa ira exige de los hombres. Por lo tanto, si la persona que viene a salvarnos es un ser humano perfecto y nada más, va a fallar. ¿Sí? Solamente una persona inocente, una persona impecable y una persona divina puede asumir las responsabilidades del segundo Adán. El primer Adán tenía que obedecer, escuchen lo que estamos diciendo. El segundo tiene que obedecer y pagar por la falla del primer pacto. Tiene que hacer dos cosas, ¿sí? Tiene que vivir la vida perfecta que el primer Adán no vivió y tiene que pagar por todos los pecados. En este contexto, no estamos hablando de creyentes, de los creyentes que van a recibir como recompensa vida eterna en base a su obra. Solamente una persona así puede asumir la responsabilidad de mediador del pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Sí? Una persona divina es necesaria para cumplir con este paquete. Y nadie salvo Cristo pudiera haberlo hecho. Es por lo tanto que la encarnación se convierte en una necesidad. Lo vuelvo a decir, Dios hizo un pacto original con un hombre llamado el primer Adán, ¿no? Ese hombre falló. Viene Cristo, el segundo Adán, pero Cristo es una persona divina que asume una responsabilidad humana. Y Él cumple con el pacto original de obras obedeciendo y recibe el castigo por el incumplimiento de todo su pueblo y la recompensa, lo que el pacto estipulaba, si me obedeces, vida eterna. Cristo aseguró la vida eterna no para sí, Él no necesitaba salvarse de nada, sino para su pueblo. Ahora, vamos un poco más lejos aquí en un momento. Vamos a resumir estos puntos. En síntesis, ahora vamos a dar otra ilustración. Muchas personas nunca han entendido cómo es posible que Dios tratara con la raza humana, primero a través de pactos, eso es un asunto, y segundo, a través de un representante o mediador. Pero esto es así, sin discutirlo a fondo. Y una de las explicaciones, muchas personas dicen, pero yo no acepté las condiciones del pacto original de obras, sino que Adán las aceptó en mi lugar. Adán se comprometió a obedecer y Adán falló. Yo no acepté ni el pacto, ni las condiciones, ni soy culpable de haberme fallado. ¿Sí? Adán lo hizo en mi lugar. Pero sin discutirlo a fondo, el por qué Dios lo hizo así, lo decimos en forma de broma, en términos humanos, para ahorrarse mucho tiempo. Porque si Dios hubiera colocado a cada ser humano en lugar de Adán, cada uno tras otro, se habría alargado mucho tiempo. Y al fin y al cabo, cada uno habría hecho lo mismo. Cada uno habría fallado de igual manera. Algunos de ustedes lo han escuchado mil veces. Se ahorró el tiempo, ¿sí? Y puso a un hombre perfecto en nuestro lugar. Ese hombre aceptó las condiciones del pacto y falló. Y Dios dijo, entonces ustedes fallaron con él porque habrían hecho lo mismo. ¿Sí? Y ahora fíjense bien, si Dios no tratara con nosotros así, habría sido imposible que viniera otro para tomar y asumir esa responsabilidad en nuestro lugar. Aquellos que no quieren que el primer Adán sea su representante en la caída, tampoco pueden decir, entonces ahora quiero que el segundo sea mi representante. No, eso no funciona así. Tienes que aceptar las dos o ninguna, ¿no? De todos modos quedarás condenado, porque Dios ya aceptó la falla del primer Adán en tu lugar. Entonces, ahora vamos a ir más lejos y con esto vamos a tratar de concluir por el momento. En Hebreos 9, y vale la pena que ustedes vean este texto. Como hemos brincado muchos versículos por la prisa y estoy haciendo un gran esfuerzo para que esto sea muy sencillo. Y las personas que no han escuchado el tema, espero que puedan captar algo sobre su importancia. Hebreos 9:15. En el contexto aquí, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Dios siempre trata con los hombres a través de pactos, ¿no? El pacto abrahámico, el pacto, en este caso, original de obras. Gálatas dice que antes de que Cristo viniera a este mundo, Dios hizo un pacto con él. ¿Sí? Y ese pacto superó todos los demás pactos. Y este es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Para que interviniendo muerte para las remisiones, para la remisión o perdón de las rebeliones que había bajo el primer pacto. Ahí está nuestro tema. Viene un mediador. Él es el mediador del nuevo pacto, que no es más que el pacto de gracia. Así de sencillo, ¿sí? Y él tiene que hacer algo respecto a las rebeliones cometidas bajo el primer pacto, que es el pacto antiguo de obras. Los que son llamados recibirán la promesa, la recompensa de la herencia que es en ambos testamentos vida eterna. Ahí está otra vez el lenguaje. Pero ven con mucha atención la palabra mediador. El segundo Adán, Cristo Jesús, en su encarnación, es constituido el mediador. La mejor traducción de esta palabra es fiador. Aunque tiene ambas traducciones, ¿no? En las Biblias, en todos los idiomas, se traduce igual, fiador o mediador. Y ahí se están combinando varias cosas. Pero vamos por partes aquí. Un fiador es uno que se compromete a ser responsable por las obligaciones legales de otro. El lenguaje es de un contrato, de un pacto. Este pacto es el nuevo, el pacto de gracia. Pero para que ese pacto sea puesto en vigor, él tiene que cumplir con lo que faltaba, con lo que quedaba pendiente con el primer pacto. Alguien tiene que pagar por los pecados cometidos bajo el pacto de obras. Y él asume esa responsabilidad, anulando la pena, y los que están incluidos en el pacto recibirán la herencia, ¿sí? Ahora, para las personas que nunca han entendido el asunto, simplemente vamos a decir lo siguiente. Insistimos, algunas personas es como si fuéramos máquinas o robots. de principio a fin en la idea de salvación por gracia. ¿Por qué? Porque nadie se va a salvar por el pacto original de obras. Nadie, nunca. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir con ese pacto. Nadie. Dios hizo la prueba con el primer Adán. Y él falló. Y falló completamente. ¿Sí? Entonces, por eso hay un nuevo pacto. De otra forma, se perderían todos. Si no fuera por la gracia de Dios, no existiría un pacto de gracia, de favor no merecido. Si no fuera el pacto, si no fuera por la gracia de Dios, no habría venido el segundo Adán como el mediador y el fiador del pacto. Pero ahora, rápidamente, vamos. Algunas de las condiciones estipuladas, obligaciones, las cuales Cristo tendría que cumplir como mediador de este nuevo pacto. Ahora, hemos dicho en síntesis la idea, pero ahora algunos detalles. Primero, Cristo tendría que, en su encarnación, hacerse hombre. ¿Sí? Como ya lo hemos dicho. Aquel verbo fue hecho carne. Tendría que llegar a un momento histórico en el tiempo, en forma real, concreta, visible y física, asumir un cuerpo humano, una naturaleza humana perfecta, haciéndose hombre, sin, al mismo tiempo, sin dejar de ser Dios. Ahora, si quieren apuntar un versículo muy importante sobre la encarnación, Hebreos 10:5 son las palabras de Cristo hablando al Padre, y Cristo dice: me preparaste un cuerpo. Y esto es todo el milagro de la concepción impecable del cuerpo y la formación en la Virgen de María en su seno y hasta el momento del nacimiento, lo que supuestamente se celebra en la Navidad. Y Cristo dice: me preparaste un cuerpo. En el contexto en Hebreos 10 es con el fin de anular el antiguo pacto y poner en vigor el nuevo. El mediador, el fiador, lo vuelvo a decir, tiene que ser Dios y hombre. Tanto Dios como hombre, tanto humano como divino. ¿Por qué? Porque si fuera simplemente un hombre, ¿sí?, no podría salvar a nadie más que otro hombre. Uno en lugar de otro, uno por uno. ¿Sí? No podría salvar más que una sola persona, en el mejor de los casos, y perdiéndose él mismo. Pero este segundo Adán viene para salvar a todos los que creen en él, una muchedumbre de personas. Es necesario que su obra tenga un valor infinito, esto lo vimos en el estudio anterior. De ahí todo el aspecto de su naturaleza divina oculta tras el velo de una naturaleza humana. Sufre en su naturaleza humana, pero la persona que sufre es una persona divina, y esto es lo que da valor infinito a sus méritos, a su sangre, a sus sufrimientos, y la santa ley de Dios que exige un pago infinito para los que van al infierno queda satisfecha, anulada, propiciada y cumplida toda la ira de Dios en contra de los que están incluidos en este pacto, porque la persona que le ofrece un pago tiene un valor infinito. ¿Sí? La moneda, su sangre, su muerte, sus sufrimientos, pero son la sangre, la muerte, los sufrimientos de una persona divina. Ahora, segundo, tiene que hacerse hombre. Segundo, tiene que vivir, como lo vimos en Filipenses, desde el principio hasta el final de su vida, en obediencia al Padre. De ahí viene esta idea, el siervo o esclavo de Jehová. La obediencia que él va a brindar, que él va a ofrecer, que él va a presentar, es obediencia personal a su Padre. Estaría de principio a fin subordinado al Padre. No en su naturaleza divina, sino, vean, no como una persona divina, sino en su oficio mesiánico, subordinado al Padre. Igual con el Padre, pero no aferrándose al trato igual como una persona divina, humillándose, subordinándose en su oficio como mediador y fiador del pacto, asumiendo las responsabilidades de un hombre, ¿sí? Las responsabilidades en las cuales El primer Adán falló. ¿Sí? Todo el argumento de Filipenses 2. Despojándose de sus derechos. Dios no está obligado a guardar la ley. Lo hemos dicho mil veces. ¿Sí? Él es el autor y el dador de la ley. Pero Él no está obligado a guardarla. Esto es un tema aparte. Él no tiene padres que han de ser respetados. Pero el segundo Adán viene, se somete a la autoridad de sus padres. ¿Sí? Él no tiene que abstenerse de codiciar, todo le pertenece. El segundo Adán no cae ni una sola vez en la codicia, porque de principio a fin está sujeto a la santa ley de su padre. ¿Sí? Humillándose a sí mismo, haciéndose obediente. Él no está sujeto a sufrir la pena de muerte, pero asumiendo la culpa y la responsabilidad de su pueblo, se hace obediente hasta el extremo de entregarse a la muerte. ¿Sí? Entregándose a la muerte. No actuaba en forma independiente, haciendo uso autónomo de su autoridad, aunque esa autoridad nunca dejó de pertenecerle, siempre actuaba de principio a fin para obedecer la primera tabla de la ley a Dios, su Padre. ¿Sí? El Hijo sumiso al Padre, en este sentido, en la primera tabla de la ley. Y aún más, se obligó a depender del Espíritu Santo, no vamos a ver los textos que hablan sobre esto, pero es más de lo mismo, en su naturaleza humana, a lo largo de su ministerio público, realizaba milagros, señales, prodigios, manifestando un poder divino. Pero él siempre decía, y esto sin discutirlo ahora, es la tercera persona de la divinidad, el poder del Espíritu Santo. Y Juan 3:34 dice, Dios no le dio el Espíritu por medida, sino que él recibió la plenitud en su naturaleza humana, la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu, de los dones, el poder y la ayuda del Espíritu Santo para realizar todos estos prodigios de principio a fin. La unción del Espíritu Santo, el mismo nombre Mesías, un ser humano ungido con el poder de lo alto, ¿no? De principio a fin, dependía del Espíritu Santo. Y, ya lo hemos dicho, de principio a fin, vuelvo a poner la palabra, estaría sujeto a la ley, como lo dice Gálatas 4. Y esta obediencia a la ley está dividida en dos partes por los teólogos, ¿no? Aunque es una sola obediencia. Su obediencia activa es Cristo obedeciendo en deseo, palabra y hecho todos los preceptos de la ley. Esto es su vida perfecta. Y la forma más fácil para entender esto, la vida perfecta que Adán debería haber vivido o que tú y yo deberíamos haber cumplido, Él la vivió en nuestro lugar. Y Dios acepta su vida perfecta en lugar de nuestra vida imperfecta. ¿Sí? Pero su obediencia activa cumpliría en esa obediencia con todos los aspectos, o sea, amando constantemente a Dios y al prójimo. Y en su obediencia pasiva, ¿sí? Esta obediencia es la primera parte, en su obediencia pasiva sufriría en la cruz del Calvario el pago, la pena, la condenación que deberíamos haber recibido nosotros, ¿sí? Sufriendo la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, ¿sí? Sufriendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es el Evangelio, ese es el mecanismo para salvarnos, ¿no? Pero esta obra pasiva, aunque la palabra es muy discutida, porque Cristo, pasivo en el sentido en que ustedes lo vieron pintado en los cuatro evangelios, y sin discutir lo bueno y lo malo de la película de Mel Gibson, lo llevaron, lo maltrataron y quedó, como lo dice Isaías 53, mudo, ¿no? Callándose, entregándose en forma pasiva, entregando su vida como un cordero, etc. Y el Padre escuchen bien, le prometió como premio, como recompensa, ¿sí?, que él terminaría a través de esto, el fiador del pacto, venciendo la muerte y el sepulcro, ¿sí?, trayendo a la luz la vida eterna y la resurrección de los muertos. Saldría victorioso sobre el pecado, el mundo y el diablo. El fiador de este nuevo pacto, poniendo su vida en lugar de su pueblo, ganaría vida eterna a favor de cada uno de su pueblo, no cada creyente sin excepción. Él, en este sentido, traería a la luz, ahora bien, un texto aquí muy importante, Tito, con esto vamos a conducirnos a concluir. No lo encuentro, espérenme. Él traería a la luz vida eterna, porque estoy leyendo un versículo antes. Es Tito en su primer capítulo, el versículo 2. Cuando dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y lo que hemos dedicado nuestro estudio de hoy, ¿no?, a explicar es una parte del conocimiento de esta verdad que produce piedad en nosotros. Pero vean, para la esperanza que es algo firme y garantizado, nunca dudoso en la Biblia, de vida eterna. Si yo soy apóstol del Evangelio, yo predico la fe de los escogidos de Dios, yo anuncio el conocimiento, la verdad, que siempre produce un cambio, una transformación en nuestras vidas. Traemos el día de hoy este sermón sobre el nuevo corazón, el nuevo nacimiento, que es otro aspecto de este paquete, porque él es el representante mediador de una raza nueva, y por el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, a través de la fe en Cristo, este milagro sucede en nosotros, llegamos a pertenecer al pueblo redimido y rescatado, la ruina y la catástrofe que hizo el primer Adán. Pero ven el texto, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es esto? ¿Cuándo Dios prometió vida eterna? Antes de los tiempos de los siglos, es antes del comienzo del mundo. Vemos una promesa de vida eterna en el jardín de Edén, que le fue entregada dicha promesa al primer Adán. Si me obedeces, haz todo lo que te digo, vivirás. Eso es vida eterna. De lo contrario, morirás. A esa promesa no se refiere el texto. ¿Cuándo prometió vida eterna Dios a alguien? Dice el texto, antes del comienzo del mundo, antes de los tiempos de los siglos. En lo que nosotros entendemos como la eternidad pasada, Dios prometió vida eterna a alguien, ¿sí? Y luego leemos que Cristo es el Cordero muerto desde antes de la fundación del mundo. Y luego descubrimos que nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, nombres específicos escritos en ese libro antes del comienzo, antes de la fundación del mundo. Y luego en Gálatas, ya lo mencionamos, se refiere a un acuerdo entre el Padre y el Hijo, un pacto hecho antes de la fundación del mundo. Y el punto, el Padre le prometió al Hijo, ¿sí?, un pueblo numeroso, un pueblo escogido. Le hizo la promesa de vida eterna para estas personas. Estas personas recibirían vida eterna. Estas personas serían traídas a sus pies, entregándose a Él como su Salvador y Señor. Este pueblo se convertiría en su pueblo obediente, ¿no? Y este pueblo sobreviviría más allá del fin, más allá de la muerte y el juicio, para llegar a lo que entendemos con la frase, los cielos nuevos y la tierra nueva en un reino que nunca acabará. ¿Sí? Y todos los que mueren en sus pecados y pertenecen al primer Adán serán encarcelados eternamente en el infierno. Pero el punto es que en este pacto hay promesas y propósitos metidos de por medio, centrados aquí en la promesa de vida eterna a través de Cristo, ¿no? A favor de su pueblo. Pero las promesas van desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora concluimos por el día de hoy con Efesios en su primer capítulo. Efesios en su primer capítulo. Y hemos tratado a grandes rasgos de explicar el porqué de la encarnación. Y por qué, como vamos a ver en el próximo estudio, la persona a quien le debemos todo lo que el primer mandamiento exige es Cristo. ¿Sí? Y cómo en el Evangelio nos entregamos a Él. Pero vamos a concluir con este texto. El texto habla de este pacto. Y vamos a leerlo rápidamente. Comenzando en Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es esto? Que Dios nos otorgó, que Dios nos concedió bendiciones espirituales, y esta es la frase que se refiere a todas las bendiciones incluidas en la salvación, alcanzando hasta la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos. Nos bendijo en Cristo, el segundo Adán, nuestro fiador, mediador y representante, ¿no? En lugares celestiales lo hizo, ¿sí? En el versículo 4, según nos escogió, escogiéndonos antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de Él en amor, para que fuésemos hechos santos, estos perdonados, transformados, santificados y por fin glorificados en su presencia, ¿no? En el futuro llegaremos a eso. Habiéndonos predestinado, 1:5, para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es el pacto de gracia, que incluye amor eterno, predestinación, glorificación futura, desde el principio a fin, para alabanza de la gloria de su gracia. Es un pacto que glorifica la gracia de Dios. En 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Es gracia para nosotros de principio a fin. A Cristo le costó todo. A nosotros no nos cuesta nada. Porque no podemos hacer nada para cumplir con las condiciones de este pacto. Salvo acudir a Cristo y confiar en Él, no hay nada que podemos hacer. Y aún el hecho de acudir y entregarnos a Él es una obra de la misma gracia. Y luego dicen, vean, tenemos redención, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia que sobreabundó en nosotros o hacia nosotros con toda sabiduría y inteligencia, descubriendo o dando a conocer a nosotros el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Y aquí se refiere a un misterio, a un beneplácito, a un plan que Dios propuso en sí mismo. Y este plan fue hecho entre las tres personas de la divinidad. Y el plan incluye elección por el Padre, según estos versículos, redención por el Hijo, y al final del capítulo, regeneración, santificación y glorificación por el Espíritu Santo. Cada persona de la divinidad desempeña un papel crucial en este plan eterno o pacto de gracia. Pero ahora vean, para concluir, en el versículo 10 dice que este plan llegará a su culminación, este pacto nos conducirá, vean el lenguaje, a lo siguiente. Hay un plan de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el fundador, Cristo es el fiador, Cristo es el mediador, y como cabeza de este plan, proyecto, propósito, pacto, decreto, todas esas palabras entran, Dios terminará bien reuniendo en Cristo todas las cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y para que no haya duda, la frase, todas las cosas, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan es cósmico. El universo entero ha sido afectado por la caída, en primer lugar, de Satanás y sus ángeles, y en segundo lugar, la tierra, por la caída del primer Adán. Pero Dios tiene un plan de reunir en Cristo, de rehacer todo en Cristo, una nueva creación, un nuevo cosmos, según este versículo. Vean, todas las cosas incluidas en este plan, en este pacto, serán reconstituidas, según el argumento del versículo 10. Y todos los efectos y consecuencias del pecado serán quitados del universo, y los pecadores en conversos encarcelados eternamente en el abismo. Pero ven, para concluir, en 11, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito de él, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. El plan termina alabando la gracia de Dios por el hecho de habernos incluido en este plan, en este propósito. Y el último texto, veámoslo, ¿no?, en Timoteo. El último texto, no podemos terminar sin leer este texto. Es por lo tanto que este plan que comienza en la eternidad pasada y nos conduce a la eternidad futura, es 1 Timoteo 2. Afirma lo que constantemente enseñamos. 1 Timoteo 2:5. Hay un Dios. En el misterio de la Trinidad hay tres personas en un solo Dios. Y una de estas personas es el único mediador. Asimismo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y vean la frase críptica. O sea, ¿qué quiere decir eso? En una forma resumida, todo lo que hemos escuchado sobre la encarnación de Cristo y como vamos a ver próximamente más a fondo, su relación con el primer mandamiento. Vean, todo esto está resumido en la frase, Jesucristo, Jesús es, ¿qué? Su nombre humano, ¿sí? El nombre de un ser humano, que quiere decir Jehová salva, o Jehová salvador, o la salvación es de Jehová, es lo mismo. Cristo es el nombre técnico del Mesías, el ungido, ¿sí? El que fue prometido para, desde el principio de la Biblia, ¿no?, desde la caída de Adán y Eva, que vendría a salvarnos de la ruina y la catástrofe de esa caída, el Cristo. Y dice, Jesucristo. Y ven lo que dice, todo lo que hemos escuchado al día de hoy está en esta frase, Jesucristo, hombre, ¿sí?, hombre, su encarnación. Si no se hubiera encarnado, jamás habría cumplido con estos dos pactos y nos quedaríamos sin esperanza alguna de salvación. Pero si Él es el único mediador, es imposible que la Virgen María tenga algo que ver con esto, ¿no? Es imposible que algún santo, algún miembro de la jerarquía católica, el así llamado Papa en Roma o algo por el estilo, es imposible que algún otro ser humano tenga parte en esto. Y cuando hay algunas personas que piensan que insistimos en gracia y en un solo camino y nadie llega al Padre sino por mí, simplemente porque nos gusta condenar o discutir o porque estos gringos son tan soberbios que piensan que tienen razón en todo y el resto, todos los demás están equivocados. No, antes de que los gringos enviaran misioneros a predicar esto, Pablo lo escribió hace más de 2000 años. Y antes de que los británicos enviaran misioneros a predicarlo en África, en otros lugares, estaba aquí en la Biblia, ¿sí? Y antes de la Reforma Protestante, los grupos anabautistas lo estaban afirmando durante 1250 años de atrocidades, guerras de exterminio, de aniquilación, cosas abominables. Y la Iglesia Católica decía, no, es la Virgen y los santos, y etcétera, ¿no? Vamos a poner